Bueno, esta mañana de martes con Antonio Naranjo Carmelo Encinas San Martín. Me gusta hablar de un asunto que a usted le puede parecer lejano, pero créame, en el mundo de hoy no hay nada que esté lejos. Cualquier gota en cualquier parte del estanque acaba produciendo una onda que llega a otros muchos lugares. Y el mundo, digamos que vivió unos días de inquietud después de que se supiera que en un accidente de helicóptero, las primeras conclusiones hablan de un fallo técnico, muriera el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en una zona montañosa del norte del país. Saben ustedes que aquella zona es inestable por naturaleza y siempre parece o puede parecer sospechoso que de los tres helicópteros que viajaban cayera precisamente el de el presidente. Para saber quién era este hombre, qué significa todo eso en esa zona, le he pedido que nos ayude al investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, y que esta mañana nos acompañe. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, don Félix, primero me gustaría establecer un perfil de este Ebrahim Raisi. Presidente de Irán no quiere decir ser el líder supremo de la revolución, que es un jefe de Estado bastante ejecutivo, por cierto. Pero sí que era el hombre que estaba llamado a suceder a Ali Khamenei. Este Ebrahim Raisi era un verdugo, o ha sido un verdugo, de la línea dura, pero de inmensa dimensión, ¿no es cierto?
Sí, digamos que ha sido un hombre duro de Estado, bien, tanto tras la guerra entre Irán e Irak, donde se le atribuyen varios miles de ejecuciones, como su periodo al frente de la Fiscalía, que se encargó de reprimir las manifestaciones entre 2019 y 2020, como en los últimos años, ya siendo presidente, que ha empleado mano dura contra todo tipo de movilizaciones sociales, especialmente tras el fallecimiento de Hamid Soleimani, que hemos tenido ya el último represión en Teherán en abril de este mismo año, ¿no? Ya que hasta el último momento ha demostrado su fidelidad al líder supremo, a la teocracia, a los guardianes de la revolución, que es por eso por lo que le eligieron como presidente.
Digamos que este aspiraba a ser el próximo ayatola en jefe, para entendernos.
Bueno, este cumple el perfil que se necesita. Primero, tiene que ser un hombre como era él, que no sea reformista, que no sea prooccidental y que no se le ocurra criticar la revolución. Y siendo así, tiene que ser amigo o bien relacionado con el líder supremo, también con los guardianes de la revolución. Y finalmente, su elección depende de cómo le caiga a las diversas facciones internas encargadas de su elección. Era un candidato que estaba bien posicionado, pero no era definitiva su elección. Lo que sí parece que el próximo, el que le vaya a sustituir, tiene que ser otro Raisi, otro presidente con él, con ese mismo perfil. Y es más complicado saber quién sucederá al líder supremo Khamenei cuando fallezca. Ya está en una edad muy avanzada.
Bueno, este hombre iba en helicóptero. El helicóptero era un bimotor norteamericano del año 1970. Es un vehículo que podría considerarse antiguo. Es el único de los tres que se cae. Esto en un país que usa tecnología avanzada como drones, que continúa en la escalada nuclear, que arma a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes del Yemen, ¿hace dudar de la capacidad real de Irán o era un simple descuido?
Pues una de las consecuencias del embargo internacional y de Estados Unidos concretamente ha sido el deterioro de todos los aviones, helicópteros y medios aéreos de fabricación americana, porque han tenido dificultades para su mantenimiento. Esto se ha traducido en bastantes accidentes en todos los medios, tanto civiles como militares. No son los primeros dirigentes que fallecen en un accidente, y el presidente Raisi se había empeñado en una utilización masiva de helicópteros, había prometido visitar las 30 provincias año a año, y eso generaba una actividad poco compatible con una capacidad de mantenimiento tan avanzada. No sabemos si se debe a estas carencias de mantenimiento, a las dificultades meteorológicas, al azar, y tampoco sabremos cómo aplacar las dudas sobre una conspiración.
Conspiración interna o externa. Y externa siempre se mira a Israel, claro. El hecho de que la agencia oficial de Irán hablara de un fallo técnico, ¿eso da, digamos que, cierta tranquilidad internacional?
Irán siempre se ha preocupado, el régimen, se ha preocupado de dar una apariencia de control, de que no está en una situación inestable, de que tanto hacia adentro como hacia afuera, no dejar traducir los problemas y que se agite la subdebilidad. Por eso rápidamente han salido a solucionar la crisis, primero hacia adentro, con mayor transparencia que otras veces, y también hacia afuera, haciendo ver que todo seguía con normalidad y que el fallecimiento del presidente, del ministro de Asuntos Exteriores y varios mandos importantes militares no iba a afectar a la continuidad del control que mantienen. Tanto el líder supremo como los guardianes de la revolución, ellos son quienes realmente lideran el país, y ellos no iban en ese helicóptero.
Sí. Irán, como antes decía, suministra medios para las acciones de Hamas, bueno, de los hutíes en el Yemen. ¿Esto puede cambiar ahora? Es decir, ¿la muerte de Raisi puede tener consecuencias, por ejemplo, en la guerra de Gaza?
No, porque digamos que las decisiones importantes en materia de política exterior y de política de defensa no las tomaba el presidente, sino que se adoptaban por, primero, en política exterior se siguen las líneas del líder supremo, y en el ámbito militar son los guardianes de la revolución quienes lideran esas decisiones. En relación con los que pueda ocurrir en Gaza, Irán era partidario de mantener siempre una presión desde múltiples frentes. Por eso ha seguido aprovisionando y alimentando a todos los grupos que hostigan tanto a Israel como a Arabia Saudí desde diversos frentes. Tiene grupos en todos los países, desde Gaza, Cisjordania, Irak, Siria, Bahrein y Yemen. Eso ha preferido siempre hacer eso en lugar de hacerlo directamente, aunque en los últimos tiempos hemos visto acciones directas de enfrentamiento de Irán contra Arabia Saudí, contra Estados Unidos en Irak, contra Pakistán y últimamente en abril directamente contra Israel. Entonces, esa estrategia de actuar por intermediarios es la que le viene bien, porque le permite tener un bajo perfil, le permite presentarse ante la sociedad internacional como alguien que evita una confrontación directa, pero lo que también han demostrado que, llegado el caso, si se ven muy apurados, pueden volver a hacerlo directamente.
El jefe de inspección nuclear de la ONU, que se llama Rafael Grossi, ha dicho que Irán está a semanas, no a meses, a semanas de tener un arma nuclear. Digamos que es la carta de la manga de Irán. ¿Las sanciones internacionales están teniendo consecuencias o no las tienen?
No las tienen porque cuando un país y un país de las dimensiones de Irán se decide a la carrera nuclear, es muy difícil que desde fuera se consiga evitarlo. Lo intentó Estados Unidos, varias administraciones, la última de Trump, con su política de máxima presión. Con eso echó abajo los esfuerzos de las potencias europeas, de China y Rusia incluido, y de la administración demócrata para llegar a un acuerdo para ralentizar, disminuir el programa nuclear. En 2018 se acabó esa expectativa. Las sanciones obligaron al régimen a acelerar el programa, a irse liberando poco a poco de los de la supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Y cuando llegó la nueva administración americana, pues se quería negociar un acuerdo más mayor duración y más comprensivo, pero en 2022 Irán ya decidió ir por libre. Sí, es desde ahí cuando la capacidad de supervisión, verificación de la agencia es limitada. Efectivamente, lo que han ido haciendo es poco a poco aumentando su capacidad de enriquecimiento de uranio, acumulando el uranio enriquecido, y seguramente están a más hacia pocas semanas de tener la suficiente capacidad nuclear para varias bombas. Ahora, de ahí a tener las bombas disponibles, tiene que tener un proceso de prueba, de miniaturización, inclusión de ese ingenio dentro de un vector de lanzamiento, y eso puede tardar bastante más. Pero, mientras tanto, se van acercando.
Y le pregunta Ana Martín.
Buenos días. Yo quería hablarle un poco por la parte social. Mencionaba usted en esta entrevista los disturbios que se produjeron tras el asesinato de la joven Mahsa Amini. En marzo de este año, la ONU elaboró un informe en el que determinaba que el régimen iraní había cometido crímenes contra la humanidad en la represión de estas protestas. Pero quería preguntarle si han germinado en algo o es como si nada hubiera pasado.
Pues esto es algo que vemos común en muchos regímenes dictatoriales y represivos. Siempre, desde que llegó la revolución, se han producido manifestaciones, movilizaciones por muchos motivos, tanto económicos como sociales, como políticos. Pero el gobierno de, iraní se ha especializado en reprimir de forma que poco a poco la sociedad se ha ido distanciando y perdiendo confianza en que se pudiera buscar una alternativa. Esa oposición, hay oposición política, religiosa, económica, hay minorías kurdas y suníes. Bueno, eso no se ha llegado a cristalizar nunca, no se ha capitalizado políticamente por nadie. A eso le añadimos una represión brutal y una capacidad de control social alimentada por China y por Rusia, que hace que hoy en día el régimen, tanto en esta transición como en la futura, cuando fallezca el líder supremo, no tenga miedo de lo que se pueda generar en la calle. Controlan la situación, han mostrado su resiliencia y su capacidad de control. Por tanto, van a seguir reprimiendo. Lo hemos visto el mes pasado, hemos visto cómo se han endurecido todas las medidas rigoristas religiosas, restricción de libertades, el número de fallecidos o de denuncias de delitos contra los derechos humanos se cuenta por centenares en los últimos meses, pero por millares en los últimos años, ¿no? Y esa situación es algo que no afecta a la continuidad del régimen, hoy por hoy.
Carmelo Encinas también le quiero preguntar.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la única evolución posible, tal y como usted la pinta, yo creo que tiene razón en ello, es interna. Es decir, que de alguna manera el régimen, que es un régimen teocrático, no es una democracia como tal, allí solamente hay dos facciones, los duros y los moderados. Que hubo un momento en que los moderados tuvieron bastante más influencia. Ahora, al morir el presidente Raisi, que era uno de los duros más duros, le llamaban el carnicero o el juez de la horca, con eso ya vale, basta decir, ¿no? Pues ahora habrá unas elecciones en las que entiendo que se presentará un candidato moderado y uno de los duros. Y yo le pregunto, ¿qué ganará? Porque es que el estado de opinión en el país ahora es súper crítico con los radicales del régimen, ¿no? Entonces, que ganara un candidato moderado podría así abrir al menos, don Félix, una puerta a la esperanza en una evolución en positivo.
Pues eso es lo que nos diferencia a los demócratas de los que no lo son, porque pensamos que puede haber candidatos de la oposición y lo que hemos visto en marzo es que la asamblea de expertos, que son los que eligen a los candidatos, han laminado a todos los candidatos reformistas, con lo cual las listas que se votan solo contienen elementos afines con el perfil necesario. Y por eso hemos visto que en las elecciones para elegir al presidente Raisi fallecido no se llegó al 50% de la población y en Teherán, por ejemplo, solo acudió en marzo un 10% de los votantes. Y eso quiere decir que hay una desafección, una falta de esperanza en que por la vía política de las elecciones puedan venir los cambios. Los cambios, si vienen, vendrán por la confrontación entre las facciones internas para ocupar las instituciones, por un relevo generacional que se ve dentro del sistema, que no presagia una evolución como nos gustaría, hacia la moderación, hacia el pragmatismo, sino probablemente hacia una mayor asertividad y tratando de que la revolución islámica se perpetúe.
Bueno, Ali Khamenei, que es el líder supremo, ha sido el único líder supremo aparte de Khomeini. Es decir, cuando murió Khomeini, fue elegido Khomeini. Khamenei tiene todos los poderes en Irán para hacer y deshacer lo que considere oportuno, porque creo que nombra incluso a los propios ministros, ¿no? Y además al jefe, al líder supremo, lo elige una suerte de asamblea de expertos formada por clérigos, básicamente. El poder ejecutivo del líder supremo está muy por encima de jefes de Estado de cualquier otro país, ¿no?
Sí, eso en realidad no es una república islámica, porque una república islámica tendría un presidente con esos mismos poderes que menciona. Lo que tenemos es una teocracia, tenemos un grupo de ayatolás de formación religiosa muy rigorista, que son los que deciden la coherencia de la política exterior, de defensa, interior, de la economía, con los ideales islámicos. Y esa supervisión religiosa es la que diferencia a Irán de otras repúblicas, también con dirigentes islámicos, donde no existe esa supervisión religiosa.
Naranjo, la última.
Sí, buenos días. Muy rápido, me salgo un poco del marco, aunque en realidad todo está relacionado, y me gustaría saber su opinión sobre esa decisión, a mi juicio sorprendente, del fiscal de la Corte Penal Internacional de meter en el mismo saco al líder de Hamas y al presidente de Israel, e incluso plantearse una detención que no deja de ser simbólica, probablemente, y no operativa, pero que en cualquier caso tiene consecuencias. ¿A usted le parece normal que la Corte Penal haga esto?
Bueno, la Corte Penal tiene unas atribuciones fijas, digamos, pero también tiene la vocación de ampliar esas competencias. Y es en ese situación, en ese deseo, donde a veces intentan hacer valer su potencial de condena, de designar a quienes entrarían dentro de las competencias del tribunal, cuando ellos saben, el presidente y todos los miembros saben que las competencias están fijadas. Sin embargo, intentan, mediante esas declaraciones, pues establecer estándares morales, definir quién podría y quién no, que a veces también se pronuncia en ese sentido, y es una decisión que no tiene otra trascendencia que tomar posiciones morales. Israel no entra dentro de las competencias de la Corte Penal Internacional, sí entra dentro de la Corte de Justicia Internacional.
¿Cree usted que el gobierno español reconocerá al Estado palestino en breve?
Pues no voy a ser el único que diga que no, porque todo el mundo lo da por hecho y no sabemos si lo hará individualmente o junto a otros países europeos, pero sabemos que la decisión es una decisión que cuenta con respaldo, ya está tomado, y lo que tengo la duda es cuál será el momento de hacerlo. Parece que más pronto que tarde, pero la decisión ya parece tomada.
Don Feli Arteaga, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estos minutos hablándonos de Irán y sus circunstancias. Un fuerte abrazo.
Otro a usted y a sus oyentes.